Hace 241 años, aún épocas del Virreinato del Río de la Plata, nacía en Toroca, actual territorio de Bolivia, Juana Azurduy. Supo ser una mujer muy valiente y brava, con una destacable capacidad de mando. Juana, junto a su esposo, se unieron al ejército militar del Alto Perú, desde donde combatieron al ejército español. Mujer independentista, comprometida con la liberación de la patria grande. Hoy la recordamos como una de las tantas voces recuperadas del silencio, donde pusieron a tantas otras mujeres y de donde lamentablemente aún hoy estamos intentando salir. En estos días vivimos con enorme alegría el triunfo de nuestra selección de fútbol masculina, que supo triunfar y regresar al país con la Copa América. Pero este triunfo nos dejó pensando en lo que vemos y escuchamos. Por conocidos motivos, no hubo demasiado público presente y los micrófonos del estadio nos permitieron escuchar una frase típica en el fútbol. El grito a sus rivales, acompañado con el gesto mímico del arquero Emiliano Martínez, el Dibu, para todos, con este ritual de comerse a otro hombre que supone la depredación del rival. Pero no es canibalismo lo que practican. Es una expresión simbólica que representa el coraje que deben de tener para enfrentarse. Es un disfraz de la violencia física, el abuso y la intimidación hacia el contrincante. El sacrificio hecho en sangre, que se vio como una fortaleza, fue directamente proporcional a lo que se esperaba de estos jugadores, a lo enteros que llegaron al campo de juego, y no mostrarse sensibles ante nada, menos a los oponentes. El gesto con la mímica de la penetración sexual nos termina de mostrar lo importante que es que quienes asumimos el rol de formar a las niñas debemos poner en práctica una pedagogía crítica de género, debemos democratizar el lenguaje, reflexionar sobre las violencias propias y ajenas. Esta copa nos deja mucho más que el triunfo. Nos dejó cara a cara con todo lo que no queremos más y con todo lo que implica la violencia en el fútbol. Que no se reproduzca ni se invisibilice más. Es y para enseñar que la violencia y el patriarcado no van más.
Con él. espero mi piel donde morir. Tu amor de jazmín es que el deseo no me deja partir. Oh jazmín, el deseo no me deja partir.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Bienvenidas, bienvenides a Certeza de a Pie, nuestro programa número 15, programa realizado por maestras, maestros del distrito de la Ciudad de Buenos Aires, porque creemos que nuestra voz es importante y es como estamos empoderades, estamos acá para poner nuestra voz al aire, nuestra voz porque sabemos que no nos callan más. Y para eso estamos acá en la radio Hacha y Tiza y retransmitiendo colectivamente por la radio FM Soldati. No te olvides de que compartir el programa, de seguirnos en nuestras redes, en Twitter, Certeza de a Pie, en Instagram, Certeza de a Pie, y en Facebook también, Certezas de a Pie. Sin más ni menos, quiero invitar y saludar a mi compañera Natalia Militi. ¿Cómo andás, Natalia? Bienvenida hoy nuevamente.
Muy buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Último, o sea, y tachando, me imagino, todo el mundo, última semana antes del receso escolar. Merecí y muy felices vacaciones, aunque también sabemos que es receso escolar, pero no importa. Necesario, muy necesario para poder despejar un poco la mente y volver renovados y renovadas para el último tramo que nos quedan de este bendito año 2021. Hoy celebramos un nuevo aniversario del natalicio de Juana Azurduy, gran luchadora, que hoy Celeste nos deleitó con su primera editorial en Certezas de a Pie. Felicitaciones, Celeste. Y también nos dejó pensando un montón de cosas que vamos a seguir hablando después con nuestra gran invitada, Ro Ferrer, que va a estar acá charlando con nosotros y con nosotras, para seguir pensando y analizando un poquito esto de la violencia simbólica. Hola, Evita, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo les va? ¿Qué día hoy? Estuve tan lindo el fin de semana y hoy tuve que salir con el paraguas, pero bueno, ahora volví con el paraguas cerrado, acá con muchas ganas porque se viene un programa súper interesante, ya estuve por todas las redes.
Te vi por las redes.
Socializando, el link para que la gente se conecte.
Muy bien, y así como decía Nati, va a estar Ro Ferrer, ilustradora, que vamos a trabajar un poquito la perspectiva de género. También vamos a hablar con una compañera, Gabriela Ulloa, que escribió en el 25º programa, Congreso Pedagógico. Estoy trabado y me duele un poco la cabeza. 25º Congreso Pedagógico, en la clase, el WhatsApp tiene clases, se llama la ponencia. Y además vamos a entrevistar a unas compañeras que participan del grupo de arbolado del Parque Avellaneda, que hicieron una tarea épica e increíble. Así que tenemos un programón bastante interesante el día de hoy.
¿Cómo te fue, Celeste, hoy en tu querida escuela? Lolita, que estuvimos charlando un rato, intercambiando, estaba heavy hoy,
Estaba strong. Estoy con unos problemitas de batería, el cable no carga, la compu del plan Sarmiento no me estaría funcionando, así que en un ratito me vuelvo a conectar siempre por otro medio.
Bueno,
les pido disculpas.
Es así.
Esto es así, en vivo.
Perdón, nos trajimos la copa,
somos campeones.
Se rompió la racha, vamos. Viva Argentina.
Sí, bueno, muy bien.
Adrián Kaplan Krebs festejó.
¿Qué tal? Buenas
festejó
tardes.
Festejó el productor, todo, lo, ya no me acuerdo todo lo que hace.
ante todo, buenas tardes. Sí, buenas bueno, tardes. El festejo...
Volvió el bosquecito.
Acá en mi bosquecito estoy, bueno, la gente, esto es radio, la radio no se ve, pero tengo un fondo de bosquecito, me lo cambié porque tenía otro recién.
Menos mal.
Sí, pero sí, bueno, festejo, un festejo a la medida de lo que se puede, ¿no? ¿No?
Muy bien, sí, festejo que, en casa.
¿No fueron a quemar al obelisco? No,
fui al obelisco, incluso me llamó la atención y dije, ¿quién va a ir al obelisco? ¿Quién?
Se llenó.
Vio que nos sorprendieron muchos y muchas.
Yo quiero aclarar una cosa, que porque me quiero robar la identidad del programa el programa que hacía Mirta Legrand, que ahora hace su nieta, que Certezas trae suerte, y no se olviden. Obvio. Que Certezas cubrió la Copa América de Brasil con Adrián.
Yo estuve en ese partido que cayó el lunes, ya no recuerdo contra quién fue, si fue contra Paraguay, no me acuerdo.
Contra Ecuador.
Y bueno, sí, fue una aventura realmente. Quien quiera escucharlo está ahí en las redes. Tiene que escuchar el programa completo.
O sea que para las eliminatorias de Qatar vas a tener que volver a irte,
sí,
para allá, me parece.
Yo creo que sí,
El primer partido.
Yo creo que voy a tener que hacer otro móvil en vivo desde la cancha, como ese día.
Sí, totalmente.
Tiene que caer lunes el partido.
Adrián.
Chiques, si Adrián no puede, yo me ofrezco, ¿eh? Yo te viajo.
Hacemos una rata y
siguiendo los consejos del doctor Bilardo, diría que si fui yo y gané, debería ir yo de vuelta.
Hay que cubrir.
Estoy tan lejos del fútbol, compañero.
Porque mirá si vas vos y perdemos, vas a ser Drapi de acá de por vida, así que...
Somos todos, estamos trayendo suerte, todos y todas. Bueno, y hablando de suerte, y para no extender más esta presentación, ahora insisto nomás, vamos a escuchar el tema del 9 de julio, de la independencia, que prepararon los compañeros y las compañeras del proyecto Nuestras Canciones en los Actos Escolares, que bien nos tienen acostumbrados a resignificar las efemérides y poner las canciones que colaborativamente en un proyecto muy hermoso van compartiendo. Así que nosotros vamos a compartir la última presentación de los compañeros con la referencia del 9 de julio y la libertad.
Hoy estamos aquí para festejar y celebrar un nuevo aniversario de nuestra independencia. Aquellos hombres y mujeres que se juntaron en Tucumán para empezar una nueva historia, para empezar a pensarnos como un país diferente, un país autónomo, un país que defienda sus propios intereses. Empezamos un larguísimo camino hacia la independencia.
¡Anuncio nomás! ¡Vamos!
Al cielo de la faz de la tierra. Muy solemnemente declarar la independencia para ser libre de dominios imperiales. Seremos libres, oigan todos los cielo azul, caminando por la cruz del sur,
pisando la tierra miro el sol, siento como late el corazón,
siento como late el corazón.
Certezas de a pie. Sección cultural.
Bueno, después de esta maravillosa canción que escuchamos, hecha, como dijo nuestro querido Juan López, por los maestros y maestras de la Escuela Pública de los Distritos de la Ciudad de Buenos Aires, con el prólogo nada más y nada menos que de Felipe Piña, o sea, no se puede pedir más. Y después tenemos, al finalizar, está Diego Jopo Angeli, que también pasa la parte del clima, la verdad, unos genios, Fabio Mon, Mumi, compañeros y compañeras que hacen que la escuela pública sea, no de calidad, de primera línea. Así que muchas gracias, compañeros y compañeras, para seguir deleitándonos nuevamente. Bueno, pero dijimos recién que teníamos un programón, pero programón, dijimos. Y cómo no, vamos a decirlo, está por aquí, es ilustradora. Tiene 42 años, si no cumplió por estos días. Vive en Avellaneda. Trabaja en la Subsecretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Municipalidad de Avellaneda. Sus grandes maestros fueron Quino y Caloi. Y tiene más de 80.6 mil seguidores en Instagram. Con ustedes, la inigualable y grandiosa Ro Ferrer, con nosotros. ¡Bienvenida!
Hola, ¿cómo andan? Gracias, che, por la presentación. Y me sacaste años, cumplo casi 44 ya, en octubre.
Mirá, mirá, viste, ya va mejor. Bueno, ya 43, bueno, 43, sí, podemos decir 43. Entonces.
Sí, podemos decir está siempre, obvio.
Muy bueno. Bueno, un gustazo tenerte por acá. La verdad que hacía rato que nosotros venimos hablando y nosotras de mucho sobre el tema de género, diversidad. La semana pasada tuvimos a Paula Arraigada acá con el tema del cupo trans. Así que le estamos dando como una impronta muy interesante también al programa con respecto a esto. Así que queríamos tener, además que te vemos todo el tiempo por las redes diciendo muchas de las cosas que pensamos y que vos las pones en palabras y en ilustración. Así que estamos muy contentas de tenerte acá. No, bueno, ¿cómo nació esto de ser ilustradora? O sea, ¿cómo te apareció esto de empezar a ilustrar?
que la verdad dibujé toda la vida desde muy chica. Yo no tengo un recuerdo, un momento específico de decirte, bueno, empecé a dibujar ahí. Lo que sí tengo un momento específico en el que se juntó esa que dibujó toda la vida con esta perspectiva de género que fue parte de un proceso personal muy profundo. Tampoco es que dije, bueno, a partir de ahora voy a escribir sobre feminismo, ¿no? Tuvo que ver con cosas que me habían pasado a mí, que en aquel momento no les había podido poner nombre, no sabía que eso eran violencias, eran desigualdades por motivos de género. Así que empezó como una especie de catarsis, ¿no? De empezar a contarme a mí misma y a poner en palabras eso que había vivenciado, que lo había sentido en el cuerpo, hasta que, bueno, se empezó a viralizar, a compartir. No fue un plan, no fue algo que pensé, o sea que esto cómo no es voy como... a trabajar de esto. Perdón, ¿qué?
Claro. O sea que esto no es algo que vos decís que es una... no empezó como algo militante, sino como algo que realmente a vos te empezó a nacer de decir y expresar lo que sentías, digamos.
Claro, es que es ese momento que creo que nos pasa a todas cuando empezás a entrar en el feminismo. Y lo que pasa es que lo militante es ser feminista porque vivís de esa manera. El feminismo es una filosofía de vida, una identidad, un modo de moverte, ¿no? De cómo te parás políticamente frente a los derechos humanos. Entonces, esas cosas se fueron dando solas. Por eso digo, no fue un plan. Uh-huh. Tampoco yo pensé que iba a poder trabajar de dibujar o tener libros. Era como un sueño que tenía de chica cuando tenía una mafalda, pero nada más. Y en realidad creo que tiene que ver con la construcción colectiva. Yo no sería la que soy sin esa construcción colectiva, lo tengo clarísimo.
Sí, yo lo que quería preguntar en este mismo tono de la conversación era si te, salteándome, porque habíamos preparado todo hermoso, divino, pero como veo que ya algo adelantaste, mi pregunta tenía que ver con que si te capacitas en cuanto a la pesquisa de estas, de como vos decís en varios de tus aportes, esto que te percibe, que te atraviesa, que te lo tuviste que formar o es una cuestión de sacarlo del sistema y ver si tiene un nombre más adelante, ponele, ¿no? Pero o es coyuntural de tu...
Sí, fue un poco de todo, porque empezó siendo eso, esa necesidad de sacar y de poner nombre, y en el momento en el que también me di cuenta que dejó de ser algo individual y que se transformó en algo más colectivo, ¿no? Que también entendí que eso que a mí me había pasado, no es que me pasaba solamente a mí o que era culpa mía por algo que yo había hecho, sino que era una cuestión estructural, que era cultural, que lo habíamos aprendido, y ahí empecé a profundizar. Pero la mayor enseñanza para mí siempre es con las compañeras, les compañeres. El hecho de entender que hay tanta diversidad como personas en el mundo y prestar atención a esas historias, a esas otras voces, también aprender a correrse, ¿no? Del lugar de ser la que habla todo el tiempo y prestar el lápiz, sin apropiarse culturalmente de esas luchas, sin hablar por otras personas. Eso también fue un aprendizaje y un ejercicio. Porque a veces en el afán de querer contar cosas, terminas como volviéndote la vocera de algo que no es tuyo. Pero bueno, el modo aprendiz, como digo, es re necesario y creo que es algo constante. Cada vez me doy cuenta que sé menos y creo que todo empezó con si en algún momento de mi vida o en muchos se me escaparon tantas cosas y todo esto no lo veía, ¿cómo no voy a pensar que ahora se me están escapando otras? O sea, yo no doy nada por hecho ni por sentado. Creo que esto es una situación dinámica de aprendizaje conjunto y que además nos vamos enriqueciendo justamente con las otras personas. Me parece que desde el 2018 específicamente con la ley de interrupción voluntaria del embarazo aparecimos un montón de ilustradoras en el ojo público a través de las redes, porque son muy pocas las que pueden escribir en un diario, en una revista, en un medio hegemónico, por decirlo de esa manera. Sigue siendo un espacio masculino. Entonces, bueno, ocupamos los espacios que podemos. Claro, ocupamos los espacios que podemos. Y espero que cada vez seamos más, ¿no?
Ojalá, ojalá. Ahí, Eva.
No, un poco ligado a lo que preguntaba Celeste, nosotros veíamos todo el contenido que vamos leyendo en tu Instagram, sobre todo, y organizado en diferentes temas, y pensábamos, bueno, más allá de esto que vos por ahí planteás que se va dando coyuntural y de la construcción del colectivo, si vos, y más allá de que no haya sido algo planeado, en este momento vos lo vas organizando ahora de alguna manera. Y bueno, nada, se nos ocurría, si vos tenés como esta militancia, digamos, así como nosotros decimos, estamos en la escuela y estamos en un sindicato, pero estamos en la escuela y somos docentes militantes, vos sos una ilustradora militante del feminismo. Nada, si esto lo vas organizando desde alguna línea...
La verdad es que creo que en la mayoría de las veces que dibujo y que genero un texto tiene que ver con el diálogo continuo, ¿no? Que hay en los medios de comunicación, en las redes, en lo que nos va pasando colectivamente. Por ejemplo, hace unos días yo hice un posteo que tenía que ver con el partido anterior, cuando pasamos a semifinales, y que yo no estaba ni criticando ni a los jugadores, a mí me encanta el fútbol, y hasta tenía que aclarar que me gustaba el fútbol, porque si no, se lee de otra manera, ¿no? Y digo, ¿por qué tengo que aclararlo? No importa eso, bueno. Y ese posteo que hablaba de muchas cosas estructurales que tienen que ver con lo cultural, que no es una crítica ni qué había hecho el arquero, ni qué había... generó una situación constante de violencia, de recibir mensajes durísimos, pero todo el tiempo, durante días, me siguen llegando todavía. O que me etiquetaran en otra publicación, o... Bueno, yo tengo claro que no es hacia mí. Antes me enojaba, ¿no? Y eso también fue parte de un aprendizaje y es parte de la militancia. Y es poner el cuerpo. Y muchas veces no se entiende que cuando vos pones el cuerpo y militás realmente, y militar no es solamente ir a las marchas, porque siempre también pareciera que hay que aclararlo. Militar es vivir de esa manera. Entonces hay cosas que ya no las tolerás, porque entendés que hay una cuestión que es estructural y que nos atraviesa a todos de distintas maneras. Ahí entra la mirada interseccional, esto de entender que a todas las personas nos atraviesan violencias, desigualdades, discriminaciones, pero no necesariamente las mismas ni de la misma manera. Y desde ahí es que me paro, ¿no?, a dibujar. Pero hay como siempre una intención de corregir, de disciplinar, de moralizar a quienes ponemos el cuerpo, en su caso desde la docencia, lo deben vivir todo el día. Yo ahora no ejerzo, pero también lo fui, así que entiendo. Y a mí me pasa que la exposición en las redes es raro, ¿no? Porque del otro lado tenés una situación de alguien que no sabes ni quién es, que no necesariamente es esa persona, puede tener un perfil falso. Y el nivel de violencia reproducía justamente aquello que yo estaba criticando. Son todas cosas con connotación sexual, de sumisión, de violación, de... y a vos te falta una buena para... Y yo decía, bueno, como si yo pensara más claro o menos claro si tuviese sexo, ¿no? Si me violaran o si... Bueno, es parte de esta situación que la
libro
sigue dando. Sí, son de manual. Pero entiendo que es parte justamente porque metí el dedo en una llaga súper dolorosa para el machismo, ¿no? El machismo como lo estructural, lo cultural, un posicionamiento político, económico, digo, le tocas el fútbol y es como si estuvieses agarrándote a la pata principal o una de las principales del patriarcado, ¿no? Así que el backlash, esa respuesta violenta, es lógico que venga. Yo me la banco, digo, no me afecta, pero se siente en el cuerpo. Y igual también veo que hace un tiempo nos pasa hacia adentro del feminismo que estamos repitiendo muchos modos de relacionarnos que tienen que ver con esta cultura machista, ¿no? También con esta moralización, con el disciplinamiento, la cultura de la cancelación, si no pensás lo mismo que yo, entonces ya sos una porquería. Y ahí cuestiono dos palabras que para mí son...
Sí, nos acordábamos peligrosas. También de cuando vos...
Perdón, decime.
porque estoy vengo con delay. No, nos acordábamos de cuando dibujaste y escribiste algo sobre la muerte de Maradona, y también pasó que desde ciertos sectores del feminismo te criticaron.
Fue peor.
Y
para mí fue más.
Y te escribieron cosas que.
Sí. Para mí fue más
mucho más peor
esta vez. Sí, claro, sí. Porque digo, yo de un Rolando espero que reaccione de esa manera. Yo cuando hablo de Rolando hablo del machirulo del libro, ¿no? Digo, por suerte hay un montón de varones que van desarmando estas cosas y que por lo menos se toman el trabajo de leer lo que estás poniendo. Hay muchos que ni siquiera. En ese momento, cuando muere Maradona, que encima murió justo el 25 de noviembre, que es el día en contra de la violencia de género, y teníamos tantas cosas planificadas, bueno, todo eso quedó tapado, obviamente. Pero, a ver, yo cumplo 44 años. Para mí Maradona fue una parte fundamental de mi infancia, de mi adolescencia. Ahora, eso no quiere decir que yo niegue que haya sido violento. Pero también tengo la capacidad de entender que era el machirulo a nivel Dios, porque justamente estamos dentro de esta estructura. Y es el tipo que era Dios para el fútbol.
Hizo todo lo que estaba en el manual, o sea, claro, paso a paso.
Podía.
Pero eso,
estaba escrito claro, para él el manual, Dios.
Y nadie le quita el mérito ni se atrevería a juzgar por lo que hizo dentro de la cancha. O sea,
Están buenas las contradicciones, porque digo, a ver, a mí no me pasa lo mismo que me pasa con Maradona, con Woody Allen, ¿sí? Entonces, yo entiendo a la que no percibe a Maradona de la misma manera que yo en la crítica. Ahora, una cosa es la crítica y otra cosa es el disciplinamiento. Lo que yo sentí esa vez fue disciplinamiento. Y al día siguiente, lloré un montón, porque aparte me escribían por privado compañeras, y yo digo, pero para vos se borró todo lo que hice hasta acá.
Claro, o sea, pues, ¿qué nos pasa también, no? Vos,
claro, fue muy fuerte. Y al día siguiente, cuando me senté en el balcón a la mañana, hace un calor para dibujar, estaba en blanco, ¿no? Y ese fue el momento en el que me di cuenta del disciplinamiento, porque yo decía, escriba lo que escriba, dibuje lo que dibuje, esto viene para el cachetazo. Y hice ese video que yo siempre digo, si hubiera sabido que se iba a viralizar, me hubiese peinado un poco, porque estaba toda despeinada, mocosas, unas llorando, estaba desbordada, salió así como salió. Pero bueno, creo que también fue un aprendizaje, no sé si colectivo, pero de cierta parte.
Claro, pero igual, Ro, en ese sentido me parece que es eso, o sea, nosotros somos eso, lloramos, nos preguntamos, nos angustiamos, nos repreguntamos todo el tiempo, ¿cómo? Y está bueno que pase eso, que vos como alguien que pones en palabras un montón de lo que nos pase, pongas en cuerpo esto de también lloro y también soy un ser humano que me pongo mal, o sea, es así.
Sí, había sido. Bueno, pero yo en ese caso además me tomé el laburo de contestar cada mensaje de todos esos que me habían llegado por privado, mandaba audio, explicaba, porque entiendo que es desde otro lugar. Lo que pasa es, y ahí vuelvo, retomo con esta idea que de estas dos palabras que para mí son medio complicadas, ¿no? Que una es sororidad y otra es empoderamiento. Sororidad es medio como una encerrona en algún punto, porque cuando vos no coincidís, cuando no pensás de la misma manera, qué poco sorora que sos, ¿no? Y pa, cultura de la cancelación. Y el tema del empoderamiento es empoderarte, lleva un montón de tiempo, tenés que tener un montón de herramientas, hacer procesos muy profundos, dolorosos, incluso hasta tener una red de contención, ¿no? Alrededor, que te vaya como sosteniendo, y ni siquiera te empoderás todo el tiempo. O sea, yo hay días en los que digo, oye, estoy divina, empoderada, soy una genia, y hay otros que digo, te van a dar cuenta que soy un desastre, que no sé nada, que fea, que me miro al espejo y digo, soy un escracho. Bueno, o sea, esas contradicciones también que tenemos son culturales, y es como que siempre se nos pide que nos definamos por una idea, bueno. Y volviendo a mi formal, es lo mismo. Yo no quiero que piensen como pienso yo. ¿Quién soy yo? O sea, yo no tengo ni la verdad desvelada, ni vengo a dar clases, ni pienso que soy, no sé, Kant. La verdad es que no. Digo, me cuestiono, trato de mejorar, de humanizarme cada vez más, de entender esa diversidad. Y también soy consciente de los privilegios, o sea, soy una piba, entre comillas, blanca, heterosexual, cisgénero, de clase media, pude estudiar, estoy laburando lo que me gusta. Bueno, todos esos privilegios implican que hay otra persona que no está accediendo a esos mismos derechos, a esas mismas posibilidades. Y desde ahí me paro para desarmarlo. O sea, cada vez que puedo, nombro o muestro el trabajo de otras compañeras, ayudo si están en un emprendimiento. ¿Puedo usar tus dibujos para hacer mate? Sí, usalo. ¿Puedo hacer tu...? Porque creo que es desde ahí la construcción colectiva. Y me voy a equivocar un montón de veces. Entonces yo digo, lo que pretendo es que
si estamos hablando de deconstrucción continua, es un estado... no eterno, el empoderamiento y la deconstrucción, entonces no vamos a ser siempre es coherentes, tiempo. Siempre lineales.
No, y también tiene que ver con lo cosas. Con lo que lo que te atraviesa en ese momento, lo que vos ves que yo por ahí no vi, y cuando vos lo plasmaste en una, dije, pero mira esto, ojo, también pasé, es algo que nos identifica, es increíble.
Sobre todo el Malamadre, creo que soy tu fan. El sí, Malamadre es como total. Para mí es el top 20, 25, todo. Sí, Juan, sí. Le damos la palabra a Juan, por favor.
Hola, que Juan. Acá
el hombre quiere preguntar. Hola, Juan.
¿Cómo andan? Buen
provecho, Juan. Bueno, mira, con la te engancharon.
Igual papas de uva, viste, también ahí uno. No, yo quería traer un poco una reflexión que tenía que ver con una entrevista que tuvimos la semana pasada con Paula Arraigada, en donde el factor común, más o menos, para sintetizar a grosso modo, tenía que ver con el respeto. Si solo nos tuvieran un poco de respeto, nos hubieran tenido un poco de respeto, hubiese sido distinto. Y en ese contexto, con la ley de cupo laboral trans, a mí me parece que se corre la línea mucho más lejos, ¿no?, de la intolerancia, y en esa línea que se corre hacia otro lado, hacia más lejos de esa intolerancia, entramos, vos decías recién, bueno, los que somos privilegiados y privilegiadas, y digamos, como que es esa mirada, ¿no?, ¿qué mirada tenés sobre esto, sobre ampliar los derechos de colectivos que la pasan y la pasaron históricamente mal, y bueno, ¿no?, así como los feminismos, pero bueno, más que nada por ahí te quería preguntar.
Sí, y es que para mí, si el feminismo no desarma todos los modos de explotación, de deshumanización, de violencia, de discriminación, no es feminismo. Digo, todos los derechos para todas las personas. Y ningún derecho puede ser elevado con una bandera como de superioridad sobre los derechos de otros, ¿sí? Creo que también hay como una cierta competencia de opresiones que se da a veces desde los discursos de, bueno, pero nosotros somos más, menos. Y para mí eso es no tiene sentido. Digo, somos todas las personas, todas partes de una misma cosa, pero en distinta forma, en distinto formato. Yo lo veo de esa manera. Entonces, para mí el feminismo no puede ser gregario, no puede ser... Digo, a ver, inicialmente el sujeto político, justo hoy escribí de eso, le contaba a Rolando, inicialmente el sujeto político, la sujeta política, era la mujer, porque ni siquiera se pensaba en la identidad de género como una construcción, y entonces hablar de personas travestis, trans, no binarias, intersex, todo eso no estaba. Obviamente que se fue ampliando la mirada y empezamos a tener esta perspectiva de género interseccional, y yo digo, si el feminismo no sirve para que la equidad en el acceso a derechos, posibilidades y libertades sea para todas las personas, entonces eso no es feminismo, digo. Pero vuelvo a reiterar, desde lo que yo percibo, ¿no? Yo soy aliada de todas esas luchas, pero aprendí a ser aliada, no a quedarme yo con el discurso y hacer el dibujo más lindo y que entonces más se reproduzca y así entonces silencio al resto. No, hay que también aprender a correrse, ¿no?, de esos espacios. Pero la verdad, Juan, o sea, yo creo que desde las redes siempre estoy planteando esto, ¿no?, desde la diversidad. No solo desde los dibujos, sino desde los textos, desde el contenido. Porque creo que no hay otra forma. Porque si no, volvemos a hacer lo mismo. O sea, si queda alguien afuera, yo no quiero eso, no quiero ese feminismo. Si no es para todas las personas, yo eso no lo quiero. O sea... Cuando hablamos de los feminismos, no es porque haya distintas maneras de vivir el feminismo, en el sentido como vaciándolo de sentido. Tiene que ver con visibilizar esa interseccionalidad, el feminismo negro, el feminismo de las originarias, el feminismo popular de las villeras, el feminismo, o sea, los feminismos son esas ramificaciones, pero en definitiva es para terminar con la violencia y la desigualdad.
Y ahí apunta un poco lo que venía. ¿Cómo llegas al trabajo en el INADI? ¿O de qué manera o cómo te convocan? Y contanos un poco de eso, que está buenísimo, bueno, porque habla de esto mismo.
Sí, igual al INADI renuncié hace creo que 15 días. No. Pero sí, estoy trabajando acá en Avellaneda.
Claro.
Pero está bueno, a mí la verdad que fue un gran aprendizaje. Al INADI llego porque me llama Victoria, yo a Victoria la conocía nada, de las marchas, de estar en la calle, no tenía más relación que esa, y me parecía un lugar muy interesante para trabajar desde la posibilidad de poder proyectar lo que venía haciendo, obviamente más en otra escala. Sí. Lo que pasa es que yo extrañaba el territorio, o sea, yo para dibujar dibujo en mis redes. Entonces también empecé a sentir que solamente se limitaba a algo que es una partecita de quién soy y de qué es lo que me interesa, ¿no? Y bueno, y acá en Avellaneda, en la Secretaría de Mujer, Género y Diversidad, estoy volviendo a eso, a dar charlas, a tener encuentros, a generar desde otro lado, y estoy re contenta.
Qué bueno, te felicitamos.
Sí, sí. Gracias, muy bueno. Te seguimos.
Gracias. ¿Cuál? Bueno, te va la última porque vos sabés que el tiempo es tirano, tenemos un montón de programas, es un programa de temas ahí. Bueno, vimos que hiciste unos destacados de maestros y maestras en tus redes, te estuvimos chusmeando un montón, pero debo decirte que no nos vimos ahí. ¿Qué pensás del trabajo docente? Todo muy bien con los maestros, los bancamos un montón, los queremos, pero mirá, los maestros y las maestras no estamos ahí. ¿Qué pasa con eso?
Yo te voy a explicar. Mi familia es familia de docente. Mi vieja, mi papá, mi abuela fue la primera maestra jardinera de Avellaneda y era la que daba las prácticas acá en el DENSPA, ¿no? Que es el colegio como en el que se recibían todos. Y la verdad, las veces que ha habido marchas o luchas, estuve ahí. No sé, si faltan más dibujos, los haré. Pero bueno, se pueden escapar cosas, Natalia. O sea, de todo no puedo escribir todo el tiempo.
Mira, Ro, todo bien, vos sabés que te bancamos, te llevamos a todos, te hacemos la entrevista, pero los maestros y las maestras no estamos ahí. ¿Qué pasa? Somos los que damos la ESI y todo. ¡Qué bárbaro, che!
Un montón en la pandemia. Che, y los saludo y les agradezco, ¿no? Escuchame, dale.
Al vuelo te cachó, Natalia. Mira, al vuelo.
Lo único que decir, ¿te puedes restarcir esa situación si nos haces una ilustración para nosotros y nosotras? El mangazo, seguir el mangazo.
El mangazo, mirá, Natalia.
Escuela pública, ¿viste? Empezaban a remar.
Es así, ¿viste? Como quien aquí es la cosa, sí. Agarraba, ¿viste? Ella por ahí.
Sí.
Bueno, Ro, te agradecemos un montón, en serio. La verdad que el laburo que haces es impresionante, llegás a un montón de gente. La verdad que la ESI con nosotros y nosotras, a través de tus dibujos lo hacemos, estamos, replicamos, muchos de nuestros sentidos están ahí, por eso no queríamos dejar de perdernos tu charla acá en el programa de radio. Te mandamos un gran abrazo. Un abrazo.
Gracias. Gracias, chao, hasta luego.
Chao, chao. Bueno, nos vamos con una musiquita, Adri. Sí, bien.
Necesario. Ella caminaba rumbo a la estación, iba idealizando ese tren marrón que la esperaba. Serenamente, el saco cerrado no dejaba ver que tenía en el pecho un agujero. En la madrugada
presente. El tren no detiene su motor. Vida es un viaje angelical.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Sección Experiencias en Certezas de a Pie.
Muy bienvenido a Certezas de a Pie, en el programa de radio realizado por maestras, maestros del distrito de la Ciudad de Buenos Aires, enmarcados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, transmitiendo en vivo desde la Radio Popular, Radio Hacha y Tiza, y retransmitiendo colectivamente también por la Radio FM Soldati. Hoy tenemos el orgullo, el honor de compartir este espacio radial con las compañeras del Grupo de Arbolado de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque Avellaneda. Sabemos que el Parque Avellaneda, y el que no, le chusmeamos, que se gestiona a través de la Ley 1153, que es una ley en donde garantiza la participación y la gestión de los vecinos en colaboración y cogestión, digamos, con la cogestión del gobierno también de la Ciudad de Buenos Aires. Para ello queremos presentar a este grupo de arbolado y quería pasarle la voz que nos historice un poco de la historia de este grupo en el Parque Avellaneda. Quería saludar a Patricia Costantini. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida a Certeza a Pie. Hace mucho tiempo que quiero que estés acá. ¿Cómo andás?
Hola, Juan. Hola a todos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas.
Bueno, un gusto estar acá. Digamos que este grupo arbolado, que realmente se ha comprometido tanto con el parque, yo realmente siento una gran felicidad por estar en este grupo. Porque hemos tomado un gran compromiso en una época que hacía falta esto. O sea, es como un respiro a toda la situación que estamos viviendo. Es una manera de hacer algo por la situación que estamos viviendo mundialmente, ¿no? Y el origen fue feo, porque realmente fue, en el parque, en plena pandemia, abril del año pasado, se cortaron dos árboles que eran muy emblemáticos. Un ginkgo biloba en la calecita, que ya había sido mutilado, había sido deformado, y lo terminaron cortando. Y un eucaliptus crebra, que era una especie casi única en la ciudad. Solo había tres de estos árboles en la ciudad. Eso hizo que hagamos un montón de denuncias a la fiscalía, a, bueno, Atención Ciudadana, por todas partes, ¿no? Y tuvo cierta repercusión. Invitamos al ingeniero Fiorentino a las primeras reuniones en el mes de junio del 2020. Y bueno, él se presentó, él es el gerente operativo de Arbolado de la ciudad, y nos conectó con APRA, con Lucas Dahmer. Y ahí empezó todo porque empezamos a soñar con cosas que se están concretando y que las que no se concretaron falta muy poquito para concretar. Pero bueno, fue algo que soñamos y que se pudo realizar. En realidad, era recomponer un poco el daño que se le había hecho al parque, no solo por esas podas, sino porque se venían maltratando mucho los árboles del parque. Están realmente muy descuidados, son árboles muy interesantes, muchos de ellos son, podrían entrar en categoría de históricos porque tienen más de 120 años de edad. Y realmente no están muy cuidados por la parte sanitaria, la parte de poda.
Quiero saludar a Bárbara Pereira y a Romina Cabral, que nos acompañan del grupo de Arbolado. Y nada, yo sé que en este relato que está diciendo Patricia, también se realizaron una plantación de varios ejemplares, no quiero decir el número yo porque me voy a equivocar, pero también con un criterio específico, respetando, ¿no?, el territorio. ¿Quieren ampliar un poquito la información sobre esta acción que realizaron en el Parque Avellaneda?
Sí. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo me sumé un poco después de estas plantaciones, pero por la historia que se va transmitiendo en el grupo, sé que el año pasado se plantaron 1000 plantas nativas gracias a esta colaboración con APRA que contaba Patricia, y este año estamos esperando por recibir 550 ejemplares más, de los cuales ya recibimos 200 y pico que plantamos hace un par de semanas. Son todas especies nativas, en el sentido de nativas de nuestra ecorregión, ¿no? Porque antes se hablaba de plantas nativas cuando se hablaba de árboles de la Argentina, ¿no? Pero bueno, la biodiversidad no se maneja por límites territoriales políticos, sino que tiene otra lógica, y en el grupo de Arbolado tratamos de recuperar esa lógica de biodiversidad, y por eso también en el parque el sendero de interpretación de plantas nativas tiene variedad de ecorregiones. Hay una zona de talar, hay una zona de humedal. No sé si Romy quiere hablar.
Sí, agarro un poco la palabra yo ahora. Bueno, yo también me sumo después de la primera plantación. Y bueno, me siento como muy, muy afortunada de estar acá en el barrio. Conozco el parque hace mucho tiempo y lo he visto, el parque sin césped, ¿no? Épocas que realmente de mucho abandono. Y en estos momentos, bueno, la verdad que el Grupo de Arbolado viene haciendo un trabajo impresionante, ¿no? De restauración y de recuperación de nuestro patrimonio natural. Ahí, como estaba comentando Barbie, hay todo un sendero interpretativo que tiene diferentes partes de ecorregiones, ¿no? Tenemos una parte de espinal donde vamos a encontrar diferentes árboles que tienen más que ver con una situación de poca agua, vamos a decir, de nuestra pampa. Entonces son árboles que tienen más de espinas, ¿no? Tenés el tala, tenés el espinillo, bueno, árboles que son muy lindos y que a su vez son hospederos de diferentes mariposas, son árboles de los cuales las mariposas, las orugas de las mariposas se van a alimentar, por lo tanto, bueno, aumenta la biodiversidad también en términos de fauna, ¿no? Y después tenemos otra parte que es un bosque ribereño, donde tenemos ceibos, anacahuita, que son otros árboles también nativos de nuestra región. Después hay una parte que es un pastizal, donde, bueno, ahí tenemos principalmente gramíneas, hay varas doradas, hay bacaris, que son, bueno, chilcas. Y después tenemos un cantero de mariposas, donde también, bueno, la idea es que ese cantero funcione como un espacio, un dispositivo didáctico y acá estoy como doble agente porque yo también participo de aulas a cielo abierto. Estoy como también muy, muy feliz de poder estar ahí. Y bueno, la idea un poco es esto, ¿no? Es como que ese espacio se transforme en un espacio de educación ambiental, que ya lo vienen haciendo las integrantes de aulas hace 20 años, este año están cumpliendo 20 años que vienen haciendo educación ambiental, ¿no? Esto también un poco como para subrayar la cuestión de la educación ambiental que supera, ¿no?, a esta situación de la ley que salió hace poquito. Digo, mucho antes de que salga la ley, hay mucha gente haciendo cosas, ¿no? Lo mismo que pasa también con la cuestión del feminismo, ¿no? Mucho antes de que salga la IBE, las mujeres estuvimos en la calle ¿cuántos años, no? Las primeras locas de allá, hace varias décadas, y después, bueno, toda la revolución de las hijas y las nietas y todo esto. Así que, bueno, la educación ambiental también, ¿no? Es algo que agarra el pueblo en sus manos y que lo va llevando adelante, y que por suerte, bueno, que existe una ley es algo que te da un respaldo, no es un dato menor.
Si estás escuchando Certezas a Pie, estás escuchando a Romina Cabral, Bárbara Pereira, Patricia Constantini, representantes del Grupo de Arbolado del Parque Avellaneda. Y nada, si recién escuchabas atente, Romina nombraba Aulas a Cielo Abierto, si la querés buscar está el blog que es Aulas a Cielo Abierto, Parque Avellaneda, Parque Educador, donde están todas las experiencias que está nombrando. Patricia, te quiero hacer una pregunta. Esas especies que recién nombraban las compañeras que estuvieron plantando, ¿se sigue plantando en el Parque Avellaneda? ¿Va a haber más plantaciones más adelante?
Sí.
¿Cómo viene eso?
Como dijeron las chicas, nosotros teníamos 4 zonas que estaban en el sector de las canchas Peuser. Estaba, digamos, el sector de la mariposa, del jardín de polinizadores, el talar, el ceibal, el pastizal y el humedal, que es algo que no nombramos, el humedal, que es algo muy interesante, que vamos a recrear próximamente, porque hemos tenido muy buena, lo han recibido muy bien, tanto la comuna como la mesa de trabajo. En un sector que hasta conseguimos fotos, en el lugar antiguamente había un humedal y Benito Carrasco hace 120 años también lo proyectó en ese lugar. Entonces nuestro próximo paso, que no va a tardar mucho porque este grupo es muy dinámico, va a ser recrear un humedal en el Parque Avellaneda para que, bueno, puedan venir otro tipo de especies, ¿no? Ahora tenemos pájaros, mariposas, tenemos polinizadores, pero van a empezar a venir patitos, garzas, sapos, van a empezar a venir otro tipo de, digamos, se va a recrear mucho el paisaje. Y además, esto no terminó ahí, porque nosotros empezamos por el sector de la entrada de Remedios, que es era antes realmente un potrero, porque era un lugar que estaba muy abandonado. Después se le puso pasto, grama bahiana, no había más que grama y algunos árboles, que también fueron talados en esta movida que hubo el año pasado en el parque, habían cortado algunos árboles de ahí. Ahora es un lugar por el que la gente camina y realmente es muy lindo caminar por ahí porque está lleno de vegetación que en pleno mes de julio está esplendorosa, o sea, es una cosa muy rara, siguen floreciendo. La salvia, su liginosa, la esparalacea están en flor, los abutilón están en flor, o sea, en pleno mes de julio, el mes que está más quieto, digamos, un jardín, eso sigue teniendo una estructura y hasta yo les diría, fue pensado también con este criterio, ¿no?, de paisajismo, este lugar. Paisajismo con nativas, que es algo que no se hace mucho y lo hemos podido, digamos, realizar en el parque, ¿no?, paisajismo con nativas, que es algo que va a empezar y con mucha fuerza y que todavía no lo vemos mucho. Y en un espacio público y abierto, también insólito, porque nosotros esto lo plantamos. La mariposa en octubre y el resto en diciembre. Fueron 1000 plantas de 56 especies diferentes. No hemos tenido casi pérdidas, o sea, las pérdidas son contadas con los dedos de las manos, deben ser 4 o 5 plantas que se perdieron. Los chicos que juegan a la pelota, dentro de todo, respetan, o sea, porque si no hubiese sido realmente muy complicado. La gente, a nadie se le dio por sacar una planta, ni por vandalizarla. El único problema que tenemos es el mantenimiento con las bordeadoras, ¿no? Porque los muchachos no saben que los árboles se mueren cuando uno le pasa la bordeadora alrededor. Tuvimos que poner realmente...
Los chicos y los que habitamos el barrio somos más respetuosos muchas veces, que estamos más preparados para respetar la diversidad y la vida que bueno, nada.
Sí. Y bueno, ahora continúa esto por la calle Bilbao, va a ser toda la entrada de Bilbao, va a ser hasta el tambo, o sea, viniendo por la carro hasta el tambo, va a ser con árboles y algunas especies arbustivas y herbáceas. A partir del tambo vienen más que nada arbustos y herbáceas por la profundidad, porque ahí no tenemos profundidad. Y también vamos a tratar de que los canteros dejen también lugar para que la gente se siente y sigan haciendo sus picnics, como lo están haciendo en este momento, en ese sector.
Sí, aparte el picnic también cuida un poquito las plantas, me parece, ¿no? De las pelotazos de los muchachos que juegan al fútbol. Una preguntita, bueno, estamos re contentes de que estén acá contando la experiencia de Arbolado del Parque Avellaneda, y si la gente se quiere acercar a cuidar y a seguir plantando, sabemos que su lema es plantar y cuidar, ¿cómo tienen que hacer? Invitemos, si quieren invitar a todas, tenemos como 3, 4 millones de espectadores, si quieren utilizar el espacio para invitar a la gente.
Es importante remarcar esto, ¿no? Que somos vecinos, vecinas, que hacemos el mantenimiento de este sector, y que esto no podría ser posible sin el compromiso de todos los jueves a las 5 de la tarde. Nos juntamos en el sector que mencionaba Patri, de la Mariposa, que está ahí al borde de las canchas Peuser, para hacer las tareas de mantenimiento. Y también estamos teniendo una reunión por Zoom una vez por mes, en el marco también de los grupos que forman la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque Avellaneda, que son todos grupos abiertos a la comunidad y a quien quiera sumarse.
Bueno, sin más, les agradecemos estos minutitos que estuvieron acá en Certeza a Pie, sabemos que están haciendo 1000 millones de cosas, y les agradecemos, yo les agradezco públicamente el trabajo que hacen por este lugar común que compartimos y el esfuerzo que le ponen, no solamente al plantar, no solamente al cuidar, sino también a divulgar las acciones que hacen, como para seguir invitando a los vecinos y que disfrutemos el parque. Y me imagino que dentro de algunos años cada vez eso será una locura terrible, ¿no?
Sí, realmente va a ser algo espectacular, porque ahora, a poquito de plantado, durante el verano tuvimos flores casi todo el verano, de plantas que realmente se han adaptado muy bien, muy bien.
Qué bueno, porque aparte que no es fácil la tarea de sostener la vida al aire libre, en intemperie, en un espacio público, o sea, es una...
Sí, realmente. No,
es una labor.
Muy bien. Y ahora tenemos ganas de reproducirlas, estas plantitas que tenemos, para hacer un... Bueno, como nos han enseñado NAPRA, tratar de tener una genética local, o sea, con las propias plantas nuestras, reproducirlas. Y bueno... Y también el tema educativo, lo que decía Romina, que esto va a ser un puente para que todos los chicos que vienen al parque puedan aprender de plantas nativas, ¿no? De nuestra identidad, que es tan importante. Les hemos puesto carteles a las plantas, todos hechos por nosotros, pero estamos pensando en que podemos llegar a tener una cartelería un poquito mejor con alguna colaboración. Bueno, son todas cosas que vamos a ir sumando, ¿no? Más que nada para que la gente pueda saber qué es lo que está viendo, a quién atrae, cuando ven alguna mariposa poder identificarla, porque son muy Las relaciones son muy estrechas, ¿no? Las mariposas, ciertas mariposas van a ciertas plantas y es todo, bueno, es muy lindo para aprender. Así que esa va a ser la misión que después vamos a tener.
Así que bueno, muchas gracias. Si estás escuchando Cerveza a Pie, escuchaste al grupo de Arbolado con el lema Plantar y Cuidar, entramando en la mesa de trabajo y consenso del Parque Avellaneda. Le decimos chau, muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación.
Chao, compañeros.
Gracias, chao. Abrazo. Gracias por todo.
Entonces vamos a escuchar un poquito de música y seguimos con más Certezas de Arriba.
Certezas de a pie. 5 temporadas con la voz empoderada de los docentes.
Seguimos en Certezas de a pie y hace un ratito, si estuviste escuchando y prestaste atención, porque este es un programa de maestras y maestros, y te queremos decir que tenés que prestar atención, porque cada vez, cada programa que estamos haciendo, aprendemos un montón de cosas. Así como aprendimos un montón de cosas con Ro Ferrer, aprendimos un montón de cosas con el grupo de Arbolado. Y también no quería dejar de decir que además en el Parque Avellaneda funciona, es parte de un proyecto que se llama Cuenca en Red, que es el biocorredor del Sildáñez. También queremos invitarte a participar, que también tiene la misma metodología, es un plenario abierto en donde todos los vecinos y todas las vecinas se pueden reunir. Yo quiero que sepan que tenemos plenario todos los primeros sábados de cada mes a las 18 horas. Si te interesa más, seguí preguntándonos que te vamos a informar. Pero ahora tenemos una gran entrevista. Como ustedes saben, venimos siguiendo muy de cerca el Congreso Pedagógico. Y para el caso de hoy, la entrevista que tenemos, tenemos a la compañera Gabriela Ulloa, que presentó la ponencia en el WhatsApp Hay Clases. ¿Qué tal, Gaby? Bienvenida a Certeza a Pie. Un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo andás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación. Me va muy bien, estuve escuchando la radio desde hace un rato, así que también aprendiendo un montón de cosas.
Bueno, nosotros estuvimos charlando un ratito en la semana y nada, sabes que yo ahora estoy recontra nervioso porque le quiero contar a toda la audiencia que tuvimos una charla muy interesante, muy bella, digamos, como intercambio para charlar con personas que no se conocen, y ahora estoy nervioso y no sé qué nos sale igual, así que nos va a salir bárbaro igual, no te preocupes.
Seguro. Bueno, lo preparamos bien, así que
nos vamos. Sí, vamos con esto. Bueno, en primer lugar, quería preguntarte por qué el título de la ponencia, por qué la clase, por qué el WhatsApp, por qué la clase, por qué la escuela, por qué el aula y el WhatsApp en la misma oración. Y bueno, y ahí dar introducción a esta relectura que hacemos de las ponencias del Congreso Pedagógico número 25.
Bueno, este es un trabajo que empecé a escribir para el Congreso el año pasado, en medio de la pandemia, en medio de la pandemia, de la noticia de la pandemia, marzo-abril, y bueno, y lo que hace este trabajo que yo presento no es más ni menos que la búsqueda, es una búsqueda de cómo dar clases cuando todo lo que vos venís pensando que es una clase, de repente, se modifica, se cambia, no vamos a decir se fuma, pero explota, ¿no? Explota la idea de escuela y de qué se hace en la escuela y cómo dar clase y el aula. Y bueno, y ese es el trabajo. En realidad, a mí me sirvió porque todo el tiempo trataba de llegar a la escuela, porque mi trabajo era la desesperación por tener escuela, o tener aula, o tener encuentro con los pibis cuando todo parecía que no había escuela, que no había aula.
No hay entonces, clases, no hay...
Exacto, que no había clases, y bueno, y en esa búsqueda se inicia con una charla, como casi siempre, ¿no? Con una charla con uno de los estudiantes, que le digo, che, ¿cómo va la escuela? ¿Cómo vas? Profe, no tenemos clase, no tenemos escuela. Lo que hacemos es entregar trabajos prácticos. A mí realmente me quedó retumbando, porque yo la verdad no, en ese momento no tenía idea qué era lo que había que hacer. Pero tenía claro que eso no tenía nada que ver con lo que yo hacía como práctica docente y con lo que consideraba que la escuela tenía que hacer en un contexto de crisis, y re crisis esta, ¿no? Y bueno, y así arranca el laburo.
Claro, ahí no, vos recién marcaste la angustia, nosotros habíamos hablado de la desolación, ¿no? De parte del docente, la mirada del estudiante que pensaba que no había clases, que era solamente un trámite administrativo, y en esa desolación y en esa soledad, capaz que de ambos protagonistas de lo que es una clase, aparece, bueno, ¿no? Tu mirada de querer trabajar a través del WhatsApp. ¿Cómo surge, cómo empieza, cuáles son los primeros pasos de ese? Yo particularmente le llamo aulita de WhatsApp. ¿Cómo son esos primeros caminos, esos primeros pasos por el aula?
Lo primero que me pasa ahí, después de la pregunta esta, antes de llegar a WhatsApp, es que yo me imaginé adentro del aula, adentro de la clase, tratando de pensar con los estudiantes, a ver, y en realidad lo primero que yo pensaba en ese momento es, ¿por qué tanta preocupación? Si no todo lo que pasa en la escuela pasa en las aulas, los docentes lo sabemos, hablamos por teléfono con los chicos, hablamos en los pasillos, digamos, esa era como la primera idea. Si yo siempre me comuniqué, siempre tuvieron mi celular, siempre me escriben por mail, ¿por qué tanta preocupación por no estar ahí en el aula? Como si eso fuera tan estructural para el trabajo real de encuentro que se hace en la escuela. Y ahí arranqué con las propuestas estas de Meet que se hacían. Y lo que me di cuenta es que en estas propuestas no estaban. Entonces, que yo venía bien, que con los que me podía conectar me conectaba, pero no estaban. Y ahí fue en el medio de las publicidades, del classroom, las plataformas y todas las luces de colores que en relación a todo esto, la virtualidad, en donde me di cuenta que tenía que estar todos, o sea, y que había que comunicarse. Y después vemos qué hacemos, pero lo primero era poder comunicarnos y hablar, y saber cómo estábamos, y pensar en qué podíamos hacer en la materia. Y ahí fue en donde en una clase les dije, bueno, la próxima clase, viernes a las 13 horas, nos encontramos por acá. ¿Por dónde, profe? Acá, por WhatsApp. Ah, de una, profe. Perfecto, entonces dije, de una profe es como re, digamos, de una profe es re va, y ahí traté de ese día, me acuerdo que me saqué una foto, acá estoy, algunas se sacaron una foto, saludito, manito, sticker, emoji, todas esas cosas, y empezamos a trabajar con esta metodología. Lo que tenía de diferente para mí es que si bien podían no conectarse todos y no participar de la clase, tenía la posibilidad de hacerlo, porque yo conté 1, 2, 3, 4, 21, conmigo 22, estábamos todos ahí. Después, lo que pudiera suceder tenía que ver con los niveles de participación, tenía que ver con las dinámicas grupales, pero los agendé, les agendé y estaban ahí. Entonces, bueno, eso para mí era estructural de cualquier propuesta para arrancar.
Estén todos, tal cual.
Una de las oraciones que vos compartís en el trabajo es: me gustó que se decían que se extrañaban, que se contaban anécdotas y se peleaban, tenían algo de clase. Viene por ahí todo, ¿no?
Sí, ese día fue el segundo viernes, le agarraron la mano, porque al principio no, o sea, ni yo tampoco, si íbamos a chatear toda la clase, digamos, ¿cómo iba a ser esa dinámica? Y entonces en el segundo encuentro nos dividimos por grupos, cada grupo tenía que trabajar y volver a la puesta en común a las 2 de la tarde. Y cuando volvieron, se dieron cuenta, se ve que se habían encontrado, no, pero no me dijiste, yo siempre te llamo y vos no me contestás. Y toda una dinámica que es parte de la clase, ¿no? Parte de estar con otros Y entonces ese, yo le contaba a Juan que ese día yo dije, es por acá, lo vamos a desarrollar, lo tenemos que mejorar, por ahí. Pero es esto, porque la esencia de lo que ocurre en los encuentros está sucediendo, ¿no? Después vemos, pero tenía que transmitirse lo importante. Bueno, parte de lo importante que sucede en la escuela es el grupo, la grupalidad, el encontrarse. Nos encontramos, todos nos encontramos, todos. Así que, sí, ese día que fue como el día, acá lo tengo, es esto, ¿no?
Acá, en certeza, circulan algunos conceptos. Y cuando leía lo que compartiste, nos interpela de lleno, porque, por ejemplo, tu decisión pedagógica es la de sostener vínculos, la de habilitar espacios para que el grupo suceda, y entonces tu rol pedagógico, tu intervención amorosa, es habilitar el espacio para que esas relaciones y esos discursos típicos de un grupo sucedan, circulen. ¿Cómo pensás que pudiste contar o relatar a través de tu escritura esto que te acabo de decir?
Sí, esto de habilitar el espacio es casi una guerra cuerpo a cuerpo, lo defiendo y con alma y vida. El espacio tiene que estar y hay que respetarlo y hay que hacer de ese espacio algo importante. Esto es como una cosa... que sí, que lo llevo, es todo un trabajo, porque no todos compartimos esta idea y los chicos vienen muchas veces pensando en otra idea, más vertical o más digamos, de una autoridad docente, que, ¿no? Con un diálogo más...
una palabra habilitada. El espacio... con una palabra habilitada, o sea, que había alguien habilitado para explicar, enseñar, etcétera. Esto del WhatsApp me parece que los dejó a todos en el mismo nivel, por así decirlo, en el mismo lugar, en el espacio de poder compartir, de poder verse y de constituirse como grupo en esta nueva, con esta nueva dinámica, y que podía también ser un aula.
Yo la verdad es que esto que decís fue mi intención, fue mi objetivo. La verdad que sí, si se pudo lograr más o menos, digamos, es menor para mí. La apuesta era a eso, totalmente. La apuesta
es que esto también te habilita después a poder pedir, o a pedir, a poder exigir un poquito más, a poder armar otro formato de trabajo grupal o con grupos más chiquitos. Pero ya la palabra está circulando y ya hay un ida y vuelta, y que se saquen una foto o que te manden un saludo o que se peleen a través del WhatsApp y uno pueda ver, leer, intervenir, es el aula, es genial.
Perdón, me meto un cachito. Gabriela, yo te voy a hacer una pregunta que me parece interesante, porque además vos escribiste en el Congreso Pedagógico de UTE y quería saber cómo llegaste a esa escritura, porque sabemos muy bien que los docentes no somos de escribir, somos más de la oralidad, de hablar, de charlar, de contar con el otro y la otra compañera, che, mira, me está pasando esto, bueno, pero volcarlo en una hoja, ponerte a escribir, hablar, contar qué es lo que está pasando... ¿Cómo fue que te animaste a dar ese paso de dejarlo plasmado y que encima después lo expliquen, no?
¿Sabes qué, Natalia? ¿Sabes que yo llego a la escritura por desesperación, por necesidad de poder pensar y resolver un problema real? Porque la verdad es que era un problema real, sigue siendo, aunque cambiaron por ahí este año los problemas, pero realmente había que resolver esto así como estaba, esta propuesta de hacerles trabajos prácticos universales.
¿Se cayó? No.
¿Estás ahí, Gaby? Se cortó un poco.
Bueno, mientras que le vuelve la señal a Gaby, estamos haciendo una entrevista con Gabriela Ulloa, que hizo una publicación en el Congreso número 25, en el Congreso Pedagógico de la Unión de Trabajadores de la Educación, en donde nos fue contando un poco cómo transcurrió el año 2020 en plena pandemia, en los inicios de estos nuevos perfiles pedagógicos que fuimos construyendo. Ahí volvió.
Ahí está, Gaby, ahí está.
Fue la conexión, perdón.
Sí, justo.
Buenísimo. Perdón, se puso en negro acá la pantalla. También pasa esto. Y esto, la verdad es que yo escribí por necesidad, escribí porque era la forma de poner en algún lugar y tratar de pensar, digamos, esto que estaba sucediendo. Entonces era la forma de organizarlo para ver por dónde seguir. Por eso escribí, simplemente para poder pensar.
Buenísimo, Gabriela, gracias. Es que es importantísimo, aparte, saber esto, porque es esto que te decía, los maestros, los docentes, no somos de escribir y está bueno animarse. Que también quede plasmado en algún lugar y me parece interesante que lo hayas hecho a través del Congreso Pedagógico.
Vos sabés que esto que decís tiene que ver con el formato del Congreso. El Congreso también invita a la experiencia, ¿no? Y hacemos, de paso invitamos, encuentros, pequeños encuentros, asambleas por niveles, en donde conversamos y vamos contando los avances de la escritura. Esto es como un dispositivo que realmente lleva a poder contar lo que uno está haciendo, ¿no?
Claro.
Bien apegado a la experiencia.
Gaby, y para ir cerrando, ¿cómo está hoy el aula? ¿Cómo ves hoy a ese grupo que el año pasado sostuvo y la virtualidad? ¿Y cómo lo ves? ¿Qué puedes contarnos?
Mirá, justo el otro día me pasó algo que me parece que es bastante representativo de cómo está para mí el aula hoy. El otro día entré al aula, ustedes saben que bueno, hay presencialidad, en la mayoría de las escuelas de la ciudad, y me pasó algo gracioso porque yo, bueno, entro al aula, hola chicas, ¿cómo están? Bueno, sí, ¿qué hacemos? Mírense, pongamos, conecto a los chicos de la casa, bien, hola, che, estamos acá, con saluden, hago todo. Entonces estaba todo el círculo, estaba la posición de asamblea pedagógica, había conseguido que estuvieran, quienes estaban en su casa y quienes estaban en la escuela, en una cosa, y yo de repente asomaba la cabeza en una cosa muy desacomodada, a la que están acostumbradas, por suerte, que ya se van acostumbrando. Y cuando termina la clase, yo estaba contenta, digo, pero acá hay 12 estudiantes. Y en realidad, con todas estas discusiones de virtualidad, de presencialidad, hay algo que está invisible, y me parece que es el problema de este año, que es quienes no están ni virtual, ni presencial, ni se comunican, y con los discursos, complicados, los discursos violentos del gobierno de la ciudad, lo único que hacen es confundir, entonces las familias no se acercan, entonces ahí, ¿no? Ahí está el problema o la cuestión sobre la que hay que avanzar para mí, la escritura, hay que avanzar en esa escritura, me parece, porque ahí está el problema. El que está trabajando virtual, está trabajando virtual. El que está trabajando presencial hoy en la escuela, está trabajando presencial. Pero hay, yo no sé, somos muchos, cada docente tendrá su número, pero hay un 50% que no están. Y me parece que ahí está la cuestión hoy. Eso es lo que yo veo parcialmente, y chiquitito, porque forma parte de algo que uno está viendo ahora, hace 15 días, un mes, ¿no?
Exactamente. Bueno, Gaby, muchas gracias por ponerle muchas de las palabras que sentimos y que pensamos
acá en Certezas de a Pie. Y le decimos a todos y a todas que el Congreso número 26, Pedagógico de UTE, del 2021, colectivos y comunidades que hacen y piensan la educación pública, autores, lectores y actores, 100 años del año del natalicio, 100 años del natalicio de Paulo Freire, está abierta la inscripción hasta el 31 de julio del 2021, así que pidan el link del formulario, lo vamos a dejar en cada una de las publicaciones que hacemos. Así que, sin más, Gaby, te agradecemos.
Muchas gracias, Gabriela.
Te mandamos un abrazo grande.
Gracias, Gaby.
Chao,
bueno, vamos a escuchar un temita musical cortito, vamos y venimos y nos despedimos desde Torbellino Docente, que hay un par de cosas que tenemos que decir y no vamos a dejar de hacerlo.
Esto es una fuga paralela que no sé dónde me lleva, pero voy a tomar. Esto es una pócima bendita que me atrapa, que me hechiza, no lo puedo evitar. Cerca de las olas de Brasil, igual que Charlie, voy a mil y no sé cómo frenar. Esto es una fórmula secreta, no la vendo y las empresas me la quieren comprar. Pido más, todo bien, ¿dónde va? Yo qué sé, todavía no me quiero enterar. Lejos de las luces de New York, igual que Michael y LeBron, sé que la voy a embocar. Y estoy harto de los autos, del calor y las bocinas, qué difícil ser. Suramérica Latina, todos saben que la vida siempre está muy hard. Como Harry, pero con canciones, voy corriendo de mentores que me quieren besar. En el medio de esta confusión de truco, tango, sin perón, yo solo quiero hablar. Y estoy harto de los subtes, de los diarios y revistas. Qué difícil ser artista, yo me quiero bajar. Todos son.
Estás escuchando Certezas de a Pie.
Quinta temporada.
Quinta temporada.
Seguimos y finalizando ya este gran programa número 15 de la quinta temporada, por cumplir ya 4 años de transmisión lunes a lunes, salvo los feriados y salvo los días de paro. Acá, Certezas de a Pie, con un gran programón que vino. Salimos algún feriado, ¿no? Salimos un feriado, un
paro. No, más que nada día de paro, fue el tema del paro, López. Este año le pusimos más.
De algunas cosas, o sea, porque hubo tensiones cuando jugó Argentina, pero al final vieron que estuvo bien que hayamos salido. Hubo tensiones con la audiencia que nos escuchan. Nada, estamos ahí.
Yo ya salí el día que juega Argentina.
Ejercitamos la democracia, se votó, Juan.
Totalmente. No, bueno, lamento tener que interrumpir esta conversa, pero quería avisarle a los compañeros y a las compañeras que no están enterados y enteradas que lamentablemente hoy falleció Mónica Jara, que es realmente un dolor muy fuerte. Es una maestra de Neuquén que estuvo en la explosión que fue en su escuela en Neuquén y estamos buscando realmente que se haga justicia. Ella había quedado con heridas, quemaduras, y lamentablemente en el día de hoy
ha fallecido, así que queremos expresar nuestras condolencias a la familia y también a toda la comunidad educativa de la escuela de Mónica y a todo Neuquén, nuestro acompañamiento para que se haga justicia por esta situación tan grave que tuvo que vivir. Bueno, más allá de eso, también agradecer a todos los compañeros y las compañeras de las distintas radios que siempre, siempre están ahí bancando y mandándonos fuerzas y energía y siempre buena vibra. A T para Tres Maestres, que siempre están ahí apoyando Certeza. Decime, Juan, ¿quién más? Dale, te voy a ir contando.
T para Tres, y bueno, que también está, hay una radio que se llama Vientos al Sur, donde también hay programas que realizan maestros y maestras ahí en el Pompeya, que, a ver, si no me dejan mentir, es vos, a vos docente.
Vamos.
¿Qué podría ser peor? Y hay uno nuevo, sí, que debería me meter. Social, cultural, deportiva. ¿Es solo rock and roll y me gusta? ¿Nos mandan saludos a nosotros también? ¿Buenos tiempos? Sí, pero pará, wow, tranca con esa radio.
A toda la radio y a todos los programas que hacen esa radio.
Bueno, también a las compañeras de que hacen el programa en la radio gráfica los domingos a la mañana. Un abrazo muy grande, que bueno, son un poco la vanguardia de estos programas docentes. Y bueno, nada, más allá nos vamos a...
Hoy quiero pasar un chivo.
¡Ay, pasemos chivo!
De Instagram, de Instagram, que empezaron a hacerse, se empezaron a editar unos micros que pueden verlos en el Instagram de UTE Inicial, sobre cómo trabajamos y planificamos las efemérides en el nivel inicial. Así que no se lo pierdan porque para el 9 de julio ya está y es súper interesante.
Estuve ahí chusmeando, estuve diciendo qué buen análisis que estuvieron haciendo, la verdad me encantó. Felicitaciones a UTE Inicial, que la rompió toda con TikTok. ¿Saben dónde está?
Y TikTok.
Para ustedes, ¿qué tanto dicen?
Las dos cosas, en TikTok y en el Instagram, también unos micros con compañeras maestras que están en sala compartiendo, debatiendo por un ratito, ¿no? Cómo se organizan los contenidos para trabajar las efemérides en el nivel inicial con la primicia, así que... invitada.
Yo quiero mandarle un saludo a mi super nueva directora desde el principio de año, a Romina de la 20, a Adriana, mi super ex directora también de la 20, que siempre nos escucha, a Marisa Díaz, a Lourdes, una estudiante, a Caro, a Santiago, a María Inés, a Raúl, bueno, un poquito saludar a toda la gente que nos va escuchando.
A mi mamá. A Ur, que nos manda saludos todos los programas.
Es verdad, y que estuvo
la radio número uno.
Alta Radio Abierta, no hablamos nada. Juan López de la Alta Radio Abierta, que hicimos el miércoles pasado.
Y a Jessica también, una maestra de mi jardín, que nos escucha también todos los lunes, y si no, el día que no puede, ve, escucha cuando vuelva a subir el programa, así que...
Genial, Jessica.
Un abrazote a Jessica.
Otro chivo, los tercer lunes de cada mes, en este caso va a ser el lunes que viene, sale de Pedagogías Utopistas, ahí que lo va a transmitir la FM Soldati, y que viene, va...
¡Bien! ¡Ah, bien! Con Patricia Guijarrubia.
Produciendo, ¿no podemos ponerlo también en la programación de Achitiza? Ya que estás en esto.
Tenemos que preguntarle a Raúl.
Bueno, después lo vemos.
Un dibujo para... No se puede producir, es que no tenemos tiempo, viene la vacación, estamos todo el día...
¿Podemos irnos de vacaciones, Juan López? ¡Basta de hablar!
Claro,
basta,
¿a dónde te vas de viaje? ¿Vos a acampar al Zaperío de la Parque Avellaneda? ¿Cómo es esto?
Yo voy a pasar... Sí, se quiere ir a comprar al chino Adrián para darle comer al hijo, pero... Pero no, yo mis vacaciones sí, con mantita ahí en medio de la mariposera del grupo de Arbolán, los polinizadores construyen un mundo más justo.
Muy bien, el lunes 5 de agosto, el lunes 2 de agosto vamos a estar de nuevo a las 18 horas por esta maravillosa, maravillosa audiencia y por este programa hermoso que hacemos, que se llama Certezas de a Pie, con estos grandes maestros y maestras. Muchas gracias. Nos vemos el lunes 2 de agosto nuevamente a descansar, a relajar esas cabezas. Chau. Nos vemos.
Adiós.
Abrazo.
Bueno.
Abrazo.
Buen receso.
Descansemos.
Gracias, Adrián.
Give me a little drink and I'll spill the beans about a man who put the world at ease. The bottle would send him to his knees.